This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes. Hoy es viernes y recuerde, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Hay muchas personas, miles de personas, que no. Así que no lo echen saco roto. Valórelo y piense cómo puede ayudar para que sean más los que sobrevivan la semana. Se lo digo por la pandemia y por cualquier otra forma en la que pueda ayudar. Esta noche vamos a cerrar, por supuesto, con un seguimiento a esta masacre horrorosa, espantosa, ocurrida en Tamaulipas, la matanza de Santa Anita, en Tamaulipas, en donde todavía no queda claro si eran o no migrantes guatemaltecos los que se encuentran o se encontrarían en estos cuerpos calcinados. Tampoco queda claro si en efecto, como lo decían las primeras investigaciones preliminares de las autoridades, el hecho ocurrió en el estado de Nuevo León y después fueron trasladados y calcinados en Tamaulipas. En fin, aún hay muchas preguntas, muchas preguntas. Mientras que en Guatemala, en Comitancillo, ya los familiares de un amplio grupo de migrantes que trataba de llegar a los Estados Unidos, ya los lloran, ya los velan, ya prácticamente lo que hacen es esperar los cuerpos. Hago la aclaración, como todas las noches, de que no hay aún evidencia científica contundente que permita aseverar que se trata de migrantes guatemaltecos asesinados en territorio mexicano. Hoy hay desarrollos importantes en el tema de identificación. Por supuesto, el trabajo que se está haciendo en colaboración del gobierno del presidente Yamatei y el gobierno Andrés Manuel López Obrador con el tema del ADN para poder finalmente identificar o descartar, si es el caso, que estos cuerpos calcinados corresponden a migrantes guatemaltecos. Lo cierto es que esto había estado, no sé si tratando de ser silenciado o si no se le había dado la relevancia que merecía, pero no había acaparado los titulares. Afortunadamente, al menos aquí en Conclusiones, no dejamos morir el tema porque es algo sumamente grave y no es la primera vez. No es la primera vez. El Estado mexicano tiene que aceptar y reconocer su responsabilidad. El gobierno en turno, a nivel local, a nivel nacional, tiene que reconocer su responsabilidad y tiene que dar respuesta. Aún no la hay. Pero no solo dar respuesta, tienen que detener estas masacres. Porque, le repito, no es la primera. Hay una amplia exigencia de muchísimas organizaciones que han levantado ya su voz para exigir la investigación a fondo, para exigir que se dé con los responsables, para exigir que esa política migratoria que prometió Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, ¿recuerda usted? De fronteras abiertas, de bienvenida a los migrantes, ¿se acuerda usted? Hoy es completamente lo contrario. Hoy esa política migratoria que prometió Andrés Manuel López Obrador es mentira. Es mentira por muchísimas razones que no tienen nada que ver con lo que Andrés Manuel López Obrador prometió al inicio de su mandato. Seguramente habrá quien echarle la culpa, tal vez a Trump. Pero el problema es de México. El problema es de la 4T. Iniciamos. Te pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclumasacre MX3. Conclumasacre MX3, el número 3 es por el seguimiento y la cobertura y la investigación que hemos hecho durante 3 días consecutivos a este tema. Conclumasacre MX3. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Escuche usted lo que voy a leer a continuación. Abro comillas. Esta tragedia refleja tantos sinsentidos. Países que al hacer de las remesas su fuente de riqueza se condenan a la emigración. Ejércitos con más determinación de frenar a migrantes que de combatir a traficantes. Niños que al nacer se convierten en amenaza más que en esperanza. Esta es la reacción de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a la masacre de Santa Anita, Tamaulipas, después de seguir la cobertura de conclusiones. Así reacciona la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, de una manera contundente, aplastante. Así lo ven desde el exterior y así lo ve una exmandataria. Ese es el nivel de reflexión que hoy no se escucha desde el Palacio Nacional con López Obrador. Tiene COVID, se está recuperando. Hoy no se escucha desde el gobierno del doctor Yamatei en Guatemala. Se hallaron 19 cadáveres carbonizados. Es un hecho que no se puede normalizar. No se puede normalizar ni por la prensa, ni por los gobiernos, ni por nosotros mismos. El hecho de que estas atrocidades ocurran frecuentemente no son la excusa para normalizarlas. Debemos escandalizarnos, aterrarnos, molestarnos, preocuparnos. Y más aún cuando se piensa que son personas que están huyendo de la miseria, de la falta de oportunidad, de la inseguridad. Porque se sospecha hasta hoy que en su mayoría serían migrantes guatemaltecos del municipio de Comitancillo. Allá, hoy, las familias tienen miedo. Miedo por lo que pasó y por lo que podría volver a pasar. Según las autoridades municipales, al menos el 40% de la población ha emigrado. Comitancillo es una comunidad pobre. Muchas casas del pueblo son de lodo, piedra y paja. Y la mayoría de las construcciones sólidas que, según los vecinos del pueblo, se levantaron fue gracias a las remesas que mandan los que arriesgaron sus vidas en una ruta en la que corren muchos riesgos, entre ellos el de ser masacrados. A una semana de la tragedia de Santa Anita en Tamaulipas, aún no hay certeza científica que confirme que entre las víctimas había guatemaltecos. No la hay, y lo vuelvo a subrayar. Luis Alberto Rodríguez, que es el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas y que estuvo en este programa, nos dijo que hasta ahora, en el avance, ¿no? No le digo que en la entrevista que le hice esta semana, no, en el avance de esto. Me dice que hasta ahora el trabajo forense ha permitido determinar el sexo de algunas de las víctimas. 16 eran hombres y al menos una era mujer. En el caso de otros dos cadáveres, imagínese usted el grado de carbón en el que quedaron. Dos cadáveres no pueden identificar el sexo. De plano. Según las autoridades de México, se espera que el gobierno de Guatemala entregue las muestras de ADN de los presuntos familiares para cotejarlas con el ADN de los 19 cuerpos. Este viernes Guatemala envió varias de ellas, varias de las muestras, y el resto llegarán el martes de la próxima semana, de acuerdo a información del vicecanciller del país, Eduardo Enrique Hernández. Escuche.
Incluso trajeron dentro de los familiares, ¿verdad? Lo que le solicitamos era que necesitábamos familiares directos, ¿verdad? Padres o hijos para poder hacer los contrastes con mayor certeza. Al momento se han hecho ya 15 exámenes, de los cuales ya hemos enviado el día de hoy 7 a México completos. Y falta uno, un presunto adicional, que podríamos estar completando el día lunes la toma de las muestras, y el resto de los envíos podrían ser posterior al día martes de la próxima semana.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, viajó este viernes hasta el departamento de San Marcos, en el que se ubica Comitancillo, y se refirió a la tragedia que calificó como un crimen horrendo. Escúchelo.
Dado a la forma en la que están los cuerpos, es imposible reconocerlos. Están totalmente calcinados. Se cree que algunos de ellos puedan ser guatemaltecos. Se cree. Nadie tiene la certeza de que los 19 sean locales. Por eso estamos esperando. Sí creemos nosotros que hay dos personas que eran las que encabezaban el grupo, que son de Comitancillo, un padre y un hijo, que estaban, que eran supuestamente los coyotes del grupo, que se creen que sí están entre las víctimas, pero no podemos confirmar. Al retorno inmediato de las personas que se logren la identificación, nosotros nos haremos cargo de todo el retorno y haremos todo el seguimiento judicial para asegurarnos que la justicia en México se le aplique a las personas que hayan sido responsables de este crimen que tan realmente horrendo, ¿verdad?
Señor presidente, ¿cómo evitar esta migración de
desarrollo? ¿De qué manera? Desarrollo del país.
Eso es lo que dice el doctor Yamatei. Un crimen horrendo. Y sí, efectivamente lo es. Pero también es horrendo que esta gente tenga que salir de Guatemala, doctor Yamatei. También es horrendo las condiciones de vida que tienen en Comitancillo y en muchas zonas de Guatemala, donde hay extrema pobreza. Es horrendo que los gobiernos no atiendan esas necesidades para que la gente no arriesgue su vida. Es horrendo que los gobiernos sigan sacando ventaja de las remesas porque la economía de su país no puede ser suficiente para que tengan una vida digna. Eso también es horrendo. Pero de eso no se habla. De eso no se escucha. Ni de un gobierno, ni del otro, ni de cualquiera de donde vengan esos migrantes. Pues a todos esos gobiernos, les digo eso también es horrendo. Y muchos lo califican como un crimen. Vamos en directo hasta San Marcos, Guatemala. Allá está Michelle Mendoza, quien más temprano estuvo en Comitancillo, donde habló con familiares de migrantes que creen que los muertos de Tamaulipas son suyos. Los vecinos de Comitancillo tienen previsto reunirse el domingo en el Parque Central para honrar a las víctimas e intentar recaudar dinero para las familias afectadas. Michelle, te saludo. La situación sumamente triste, preocupante. Ya dan por hecho que son sus familiares. Aún no podemos confirmarlo de manera independiente. No hay parte de las autoridades. Y bueno, ya por tantas cosas que hemos revelado en este programa, esta llamada telefónica en la que supuestamente una de las presuntas víctimas habría hablado con su mamá y le habría dicho que estaban disparándoles y después se perdía la comunicación. Todo lo que hemos recabado en este programa, pues apuntaría y reforzaría esta teoría, aunque no es un hecho todavía, Michelle. ¿Cómo estás?
Así es, Fernando, gracias. Pues lamentablemente es un pueblo entero totalmente en luto, hay tristeza, hay desolación, sobre todo incertidumbre, ¿no? Es un listado compuesto por 13 personas que fue entregado a la de la municipalidad, también por parte de Cancillería, dando uno a uno el nombre específicamente de cada una de las personas con las que no se ha tenido contacto desde el viernes pasado, que fue la última vez que muchos de ellos se contactaron con sus familiares acá en Comitancillo y que decían estaban en suelo mexicano. Una de ellas es la hermana de Marvin, un joven de 22 años, Fernando, que logró graduarse de bachiller acá en su comunidad. Sin embargo, no encontró trabajo. Su hermana, su madre tiene padecimientos en la espalda y eso fue lo que lo motivó a salir hace aproximadamente 15, 17 días hasta esta noticia. Ellos ya dan por hecho que ha fallecido su familiar y esta es lo que nos ha comentado la hermana, y puedes observar detrás de ella el altar con todas las fotografías de Marvin de 22 años.
Él dijo que estaban cerca de la frontera y él dijo que estaban en el monte, pasaron la noche en el monte. Y no se preocupen por mí, yo estoy bien. Tal vez al rato nos van a venir a traer o no sé, pero lo cierto es que sí, estamos en el monte y por mí no se preocupen, yo estoy bien, dijo. Sol es el único que él dijo la última.
¿Cuándo fue la última vez que lograron hablar con él?
Es el jueves.
Fernando, otro de los relatos, porque cuando llegamos a las familias es cuando empezamos a descubrir cuáles son los motivos que los hicieron dejar todo, ¿no? Y emprender el viaje. Uno de los relatos más desgarradores es del padre de Santa Cristina, ella de tan solo 20 años, que también decidió emprender el viaje, pero todo con el propósito de juntar dinero para lograr operar a una de sus hermanas menores que tiene un padecimiento. Esto nos dijo su padre.
Ella se fue por una necesidad, tanto ella personal y por su papá, por el amor a la familia. Y tenemos una nena con labio la purina. Entonces ella no le gustaba ver a su hermanita como estaba. Era ansioso de operar a su hermanita porque aquí en Santa Cruz, Comitancillo, casi la mayoría somos escasos recursos económicos. Entonces ella soñó ir allá en Estados Unidos con esa ansiedad de superar la familia, especialmente por la nena, pero de repente en el camino, no sé si es el destino o de repente fue mal cuido, pero nosotros solo le ponemos en la mano de Dios, pero ese era el anhelo de mi hija, operar a su hermana y quizás ver por nosotros con papá.
Fernando, lo más insólito de todo esto es que en todas las historias que hemos recabado, ellos no, al preguntarles qué piensan sobre lo que sucedió, la tragedia, pues ellos no te pueden responder. Ellos lo único que quieren es que sus familiares sean identificados y que sean repatriados hacia su país. Claro que va a ser sumamente impresionante, dado que ellos los despidieron de una manera muy diferente y ahora, en medio de esta tragedia y con la necesidad tan grande que se vive en esta zona, muy pegada a unos 60 kilómetros de la frontera con México, pues no sabemos qué va a pasar ahora, ¿no? Lo que sí, que tú bien decías, es que para este domingo se ha organizado que las 13 familias que están buscando a sus desaparecidos estén en el Parque Central de Comitancillo y se va a realizar una serie de eventos para recaudar fondos, incluso para operar a la pequeña hermana de Santa Cristina, que pues lamentablemente probablemente habrá perdido la vida, pero todavía no lo sabemos porque ya lo hemos dicho, las autoridades todavía no han identificado a las víctimas.
Sería una buena muestra de buena voluntad y una oportunidad para el gobierno del doctor Yamatei, de Alejandro Yamatei, el que el Estado ayudara en la operación de esta pequeñita. Sería un buen gesto de humanidad, doctor Yamatei, que tomaran la iniciativa de darle el apoyo a esta pequeñita. Aún no sabemos si su hermana ha muerto, pero el objetivo era ese. Creo que el Estado podría mostrarse muy humano si tomara en cuenta estas necesidades y de alguna forma los apoyara. Si es que esto le costó la vida, lo menos que pueden hacer es apoyar a esta pequeña. Y si no, que ojalá así sea, creo que también el Estado podría apoyar a esta pequeña. Michelle Mendoza, en vivo desde San Marcos, Guatemala. Gracias, Michelle.
Gracias a ti.
Buenas noches. Ya que lo que más duele, siempre uno ve a esta gente tan humilde, de verdad. Tan humilde. Yo siempre pienso, si fueran 19 cuerpos calcinados de la comunidad empresarial de México o de Guatemala o de donde sea, yo no le puedo explicar el escándalo que habría en los gobiernos involucrados, las acciones contundentes que ya hubieran tomado. Pero esta gente es tan pobre que si no fuera por la presión mediática, quién sabe, si nos hubiéramos enterado. Vamos con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Ana Lorena Delgadillo, es directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la Ciudad de México. Ana Lorena, bienvenida, gracias por acompañarme.
Hola Fernando, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Ana Lorena, lo primero que quiero traer a colación es el gran incumplimiento de palabra de Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno. Prometió un concepto completamente diferente de la migración de lo que estamos viendo hoy, no solamente por esta masacre en caso de que se llegue a comprobar que son guatemaltecos, sino por el tema de la Guardia Nacional en la frontera, de cómo se ha manejado precisamente no permitir el ingreso, y además un pacto que es el Pacto Global de Migración, del cual también México ha sido promotor y no está cumpliendo. ¿Estoy equivocado, Ana Lorena?
No, para nada. Creo que una de las cosas que más nos lastima es el que no se reconozca que en este gobierno también se violan los derechos humanos de la población migrante. Como tú bien lo has dicho, pues México ha hecho acuerdos con Estados Unidos, el acuerdo que se firmó ya hace casi un año, este acuerdo que permite, por una parte, que Estados Unidos continúe mandando población, que continuara mandando población migrante que estaba esperando el asilo bajo el MPP o el programa Quédate en México. Y también que este pacto lo que promovió fue justamente que se enviara a más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional, formada eminentemente por militares, a la frontera sur, para que fuera el muro para la detención de las personas migrantes. Nosotros hicimos un informe que presentamos el año pasado que se llama En la boca del lobo. Este informe, en una conferencia mañanera, una reportera el 17 de diciembre le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este informe, que qué opinaba, y pues él lo que dijo es que no existen más violaciones a derechos humanos contra la población migrante en su gobierno, cuando este informe documenta secuestros, violaciones sexuales, desapariciones de la población que está todavía en el norte de la República Mexicana esperando el procedimiento de asilo. Y también hay que recordar, Fernando, que este año se cumplen casi 2 años de un secuestro también masivo que ocurrió en un bus en el año 2019. Tú recordarás que bajaron a varias personas en la misma ruta de un bus en estas carreteras que son tan peligrosas en Tamaulipas. Hubo también un desconocimiento de los hechos. Lo que se dijeron es que podrían haber sido con los que iban también viajando quienes lo bajaron. No hemos sabido nada de qué pasó con estos migrantes y ahora estos terribles hechos. Entonces, lo que más nos perjudica como país es negar la realidad, porque en ese sentido pues no tenemos medidas claras para atenderla.
Sin embargo, se está ignorando, Ana Lorena, esta realidad desde la misma presidencia de la República. Sánchez Cordero, que está ahora haciendo las mañaneras porque López Obrador tiene COVID, que reapareció hoy, diciendo que estaba muy bien, ahí haciendo un video recorriendo el Palacio. Mencionó que sí iba a ser justicia, que no iba a haber impunidad y que se iban a hacer las investigaciones. No se ha hablado más del tema. Y entonces, tanto ustedes como, no sé, creo que alrededor de 20 o más organizaciones decidieron enviar precisamente un documento, ¿correcto?
Sí, mira, nosotros como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que yo represento, tenemos oficinas en Honduras, Guatemala, El Salvador y México, y trabajamos sobre todo con población migrante que ha desaparecido o ha sido ejecutada en su tránsito de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, representamos a familia de la masacre de los 72 migrantes, familias del hallazgo de cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, en las fosas clandestinas, familias de la masacre de Cadereyta ocurrida en mayo de 2012 y de la masacre de Güemes de 2014. Entonces, como sabemos las dificultades que enfrentan las familias para buscar justicia y para que haya una identificación fidedigna de los cuerpos, junto con otros albergues y otras organizaciones, presentamos una denuncia a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Local de Tamaulipas, porque, bueno, sobre todo por cuanto hace la Fiscalía General de la República, nos parece que es quien tendría que ser la competente para investigar, porque es la que está investigando las otras masacres y no se puede investigar de manera aislada esta masacre. Pues fíjate, Fernando, que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Migrantes, en menos de 24 horas nos respondió que no era competente, que la competente era la Fiscalía Local, cuando hay claros elementos, por ejemplo, en el tema de delincuencia organizada, cuando sabemos que estas son una delincuencia transnacional, que se requiere una colaboración internacional. O sea, es un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasaría si estas personas hubieran sido empresarios? ¿O hubieran sido personas de Estados Unidos?
No, no te puedo explicar, además la exigencia que haría un gobierno como el de Estados Unidos, y si fuera parte de los empresarios, bueno, el escándalo que sería. A ver, pero vamos a estar bien claros, porque este no es un tema estatal. Este, si se llega a comprobar que son guatemaltecos, es un crimen y es transnacional. Es obligación del Estado mexicano, es obligación de la Federación atraer el caso, porque están involucrados extranjeros. Y ya solo con la remota posibilidad de que sea así, ustedes en la Fiscalía General de México tienen la obligación de atraer el caso porque involucra a otro país, no lo puede manejar el gobierno estatal de Tamaulipas. Es absurdo, ridículo. Lorena, déjame hacer una pausa, Ana Lorena, porque si no luego digo cosas aquí y me regañan en CNN. Voy a hacer una pausa para calmarme tantito y regreso contigo y seguimos hablando. Es Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la Ciudad de México. Ya vengo.
Justicia para el pobre, y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
Bueno, no tengo que decirle nada, ¿no? Esto lo dijo hace apenas 4 o 5 meses, ¿eh? Fue el 1 de septiembre, en su informe, en 2020. Los hechos lo desmienten. Ana Lorena, regreso contigo. A ver, vamos a ser justos y a ponerlo en un contexto en México. Esto no es exclusivo de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Esto es un tema repetitivo y sistemático, estos abusos y violaciones a los derechos de los migrantes en diferentes gobiernos, ¿no?
Absolutamente, Fernando. Si tenemos esto, es producto de años de gobierno federal que han permitido esta barbarie contra la población migrante. Pues solamente para darnos una idea, México tiene a lo largo de 10 años más de 250,000 muertes violentas, más de 81,000 personas desaparecidas, más de 2,000 fosas que están clandestinas en el país, más de 37,000 restos sin identificar. Y esto fue producto, hay que decirlo con todas sus letras, pues de una muy mala estrategia del gobierno de Felipe Calderón, que decidió sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado. Entonces, nosotros lo que creemos, Fernando, es que gobiernos anteriores construyeron todo lo que ha sido esta violencia, pero también construyeron una maquinaria de impunidad en las fiscalías. Imagínate que, por ejemplo, nosotros llevamos cerca de 10 años acompañando a las familias del caso de la masacre de los 72, y a la fecha, ni en esta masacre, ni en las otras que te he mencionado, que ocurrieron en el año 2011, 2012 y 2014, en ningún caso hay una sola persona sentenciada. Entonces, las cosas son así. Cuando hay impunidad, se manda el mensaje de que la violencia es permitida. La violencia y la impunidad existió en gobiernos anteriores y sigue existiendo, porque a la fecha el fiscal no ha dado señales claras de que quiere terminar con la impunidad. Y bueno, una muestra es que, por ejemplo, este caso ni siquiera lo consideró para ser investigado.
Yo estoy en shock con eso que me acabas de decir, Gertz Manero, gravísimo error. Además, esto es claramente, es delincuencia organizada, pero pudiera ser narcotráfico. Y ahí el Estado, la Federación, tiene que entrar, les guste o no les guste. Vamos a ver si cambian de opinión, que creo que así va a ser, porque si no, que es una vergüenza completamente. Sobre todo que no es un tema solamente nacional. Es transnacional si se llega a comprobar que son guatemaltecos. Ana Lorena, me ha encantado hablar contigo. Te invito en otro programa, quiero profundizar más, pero ahora me tengo que despedir porque tengo invitado de Guatemala, pero es maravilloso lo que están haciendo y sí quiero tenerte de nueva cuenta para profundizar más en este tema. Te mando abrazo y te doy gracias por lo que haces.
Gracias, gracias. Oye, si me permites nada más rapidísimo, un mensaje para el gobierno guatemalteco, que por favor apoye realmente a las víctimas, que no acepte ningún tipo de componenda para recibir los restos sin que haya plena certeza, que las acompañen y que las acompañen en la lucha por la plena identificación y por la justicia.
Eso espero. Los dos se están viendo muy mal por el momento. Ana Lorena, muchas gracias. Ana Lorena, abrazo, el mejor de los fines de semana. Es Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la Ciudad de México. Voy a ir a la pausa porque tengo como invitado ahora al cardenal Álvaro Leonel Ramazzini. Es obispo de Huehuetenango, Guatemala. Es uno de los firmantes de una carta de la Red Clamor en la que exigen a los presidentes de México y Guatemala esclarecer este crimen. Le doy la bienvenida al cardenal Álvaro Leonel Ramazzini y Meri, obispo de Huehuetenango, Guatemala. Él es uno de los firmantes de una carta en la que la Red Clamor, o Consejo Latinoamericano para los Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata, exigen a los presidentes de México y Guatemala esclarecer este horrendo crimen. La carta dice así, y cito: los hechos que se reportan en Camargo no pueden ser una estadística más de la impunidad y olvido. No debemos perder la memoria histórica de las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, y en Cadereyta, Nuevo León, en el año 2012. Lo que no se sana se repite. Cardenal, bienvenido, gracias por acompañarme.
Con mucho gusto, buenas noches.
Buenas noches. Lo que no se sana se repite. Completamente de acuerdo con usted, cardenal, en esta exigencia para proteger a los migrantes en territorio mexicano, ¿qué respuesta han recibido? Porque este documento fue dirigido no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino también al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, del lado mexicano, y a sus similares en el lado guatemalteco. ¿Qué respuesta han recibido? Bueno,
hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Es cierto, apenas anteayer entregamos el documento. Supongo que lo estarán analizando para darnos una respuesta, que espero que la den. Sería triste que no la dieran.
Sería, creo que, vergonzoso que no tuvieran nada que decirles, bueno, a todos,
no quise,
ustedes
en no la quise red ser Clamor, tan ¿no? ofensivo, ¿verdad? No quise ser tan ofensivo, pero es verdad, sería vergonzoso que no hubiera una respuesta.
No se preocupe, que aquí para decir esas cosas estoy yo. Si usted quiere ser diplomático, no se preocupe. Yo no lo soy. Cardenal, quiero preguntarle algo. Usted dice algo muy importante: lo que no se sana se repite. Y esto de las masacres en México se ha venido repitiendo en todos los gobiernos. Ahora, en Guatemala no se sana la pobreza, cardenal. No se sana la pobreza. Esta gente es de lo más humilde que hay. ¿Cómo poder evitar que se sigan yendo?
Bueno, este es un tema que lo hemos tratado desde la Conferencia Episcopal de Guatemala y lo hemos tratado también desde lo que llamamos el Secretariado de Episcopados de América Latina, el SEDAC, porque no es solo la situación nuestra, ¿no? Es la situación de Honduras, es la situación de Guatemala. El punto es que siempre que hay elecciones se mantiene la esperanza que tal vez este gobierno vaya a cambiar las cosas, que este gobierno va a hacer modificaciones, etcétera, ¿no? Entiendo que no es solo responsabilidad del gobierno. Aquí entra de por medio todo lo que conforma, la estructura de un Estado, organismo legislativo, organismo judicial, organismo ejecutivo. Yo no sé cómo será todo eso en el juego de lo político en un sentido amplio, cuando desde el gobierno ejecutivo, desde el organismo ejecutivo se quiere implementar algo en favor de la población, pero viene el legislativo que dice, no, ustedes no lo pueden hacer porque eso primero tenemos que aprobarlo nosotros, y pasa el tiempo y la gente sigue sufriendo. Creo que en mucho es un tema de una desarmonía que hay entre los organismos que conforman el Estado, en este caso el Estado de Guatemala. Claro, aquí tenemos que entrar al tema político partidista. Usted sabe que en nuestros países el modo de hacer política no es lo que corresponde a la etimología de la palabra. Es decir, ejercicio de acciones que ayuden a alcanzar el bien común. Aquí política es estar a favor de este partido contra este otro partido y estar a favor de este y quedarme en medio, y así un país no avanza. Es verdad que en el momento actual la situación causada por la pandemia del COVID-19 ha afectado muchísimo a nuestro país. E indudablemente que en todo el tiempo que las fronteras estuvieron cerradas, pues el tránsito de migrantes no se dio. Pero en resumen, creo que de verdad hace falta acciones políticas a largo plazo, a mediano plazo, para enfrentar realmente el problema de la pobreza, que yo sigo diciendo que es una forma de violencia sobre la población y que es también un problema estructural. Necesitaríamos cambiar muchas cosas, comenzando con ciertas leyes, comenzando con ciertas prácticas en las que se involucra la corrupción, en las que se involucra los engaños, etcétera, etcétera.
Y donde tendríamos que terminar, carnal, con la corrupción, que ese es otro tema. Deje de marcar una pausa. Regreso para seguirlo escuchando, carnal, en un momentito más. Ya venimos. Continuamos con el cardenal Álvaro Leonel Ramazzini y Meri, obispo de Huehuetenango en Guatemala. Cardenal, le pregunto claramente, la política guatemalteca, mexicana, latinoamericana, ¿se ha deshumanizado en torno al tema de los migrantes?
Si no se ha deshumanizado, está en camino de deshumanizarse. Porque realmente cuando se toca el tema migrante, lo primero que aparece es el tema de la seguridad nacional, el tema de la legalidad, pero no aparece el tema del drama humano que viven los migrantes.
Y también se han convertido en una especie de ficha de cambio, ¿no?, en el juego de la geopolítica.
Desgraciadamente sí, si no, mire lo que sucede con los países africanos que tratan, tantos africanos que tratan de llegar a Europa. Sí, desgraciadamente volvemos de nuevo a lo mismo. El ser humano es considerado un objeto y no un sujeto. Y eso es grave. Es una crisis de humanismo la que está viviendo también la humanidad actual.
Y lo creo que sí, estoy completamente de acuerdo con usted, cardenal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso cuando, por un lado, no dan la cara por completo las autoridades federales en México, cuando en Guatemala, apenas bajo la presión mediática, es que aparece el doctor Alejandro Yamatei y ni siquiera habla de una ayuda para esta gente? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando solamente se está hablando de pruebas de ADN para poder identificar, pero no hay soluciones, no hay propuesta de solución, no hay una muestra de apoyo? ¿Qué hacer, cardenal?
Bueno, seguir insistiendo y sobre todo ir creando una conciencia en la población. Porque hay que ser también honestos. Muchas veces los mismos paisanos nuestros no consideran a los migrantes semejantes. Cuando aquí comenzaron a venir los primeros migrantes que salieron de México, de Estados Unidos, al inicio de la pandemia, mucha gente no los quiso recibir. Aquí mismo en Huehuetenango, la iglesia ofreció un local para recibir a esta gente que venía deportada, y en el barrio donde tenemos esa casa no aceptaron porque tenían miedo de que los contagiaran de COVID-19. Es una crisis de humanismo increíble. Y tenemos que trabajar y seguir concientizando y seguir sensibilizando y seguir denunciando hasta que nos cansemos.
Y lo que yo le prometo, aunque me tengo que despedir, Cardenal, es que vamos a seguir pendientes de que le den una respuesta a usted y a la Red Clamor, los gobiernos del doctor Yamatei y de Andrés Manuel López Obrador, ya sea a través de sus cancillerías o a nivel personal, pero esperamos que no se pase esa vergüenza de la que hablamos al principio. Así que la semana que entra, Cardenal, lo molesto de nueva cuenta, a ver si es que ya se dignaron a responderle a alguno de los dos gobiernos.
Bueno, gracias por lo que hace. Le agradezco. Un abrazo. Mucho y seguiremos en contacto. Buenas noches.
Por supuesto que sí. Buenas noches, Cardenal. Es el Cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, obispo de Huehuetenango, Guatemala. Oiga, gracias por haberme acompañado. Es viernes. Que pase el mejor fin de semana. A ver si la semana que entra sabemos, ¿no? Yo me niego a dar el pésame porque tengo la esperanza de que esta gente esté con vida. Tengo la esperanza. Llámeme tonto si quieres. Lo veo, López.